Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Donald Trump insiste en que el registro policial de su mansión en Florida es un ataque político. Lo acaba de publicar en redes sociales. Después de que la Fiscalía haya difundido el documento que expone las razones por las que el FBI actuó en su domicilio. Un texto que, por cierto, contiene muchas eliminaciones, muchos párrafos literalmente tachados para no comprometer, dicen, la seguridad nacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera que no ha hecho nada malo. Segunda, actualizamos la última hora sobre los incendios. El foco que más preocupa es el que afecta a Lobeira, en Orense. Está evolucionando muy rápidamente y afecta a más de 560 hectáreas. Además, los bomberos han extinguido los dos incendios en Aragón que mantenían en alerta Bailo, Huesca y Peñarroya de Tastavís, en Teruel. Tercera clave, Renfe ha entregado más de 158.000 abonos gratuitos de cercanías y media distancia en las primeras 48 horas de venta de los títulos. Recordamos que son válidos para viajar desde septiembre hasta final de año. Estos abonos se podrán conseguir durante toda la vigencia de la promoción. Renfe recomienda adquirirlos, eso sí, antes del 5 de septiembre, porque ese día se espera un considerable aumento de viajeros. Y cuarta clave. Pakistán ha declarado el estado de emergencia por las inundaciones en ese país que han dejado ya casi 1.000 muertos, entre ellos 343 niños en los últimos dos meses. Las autoridades dicen que estamos ante una crisis humanitaria de proporciones épicas, ya que además las lluvias han dejado a 30 millones de personas sin hogar. Por ello, la Unión Europea va a destinar 1,8 millones de euros para ayuda a las familias más afectadas por este drama en Pakistán. En esta linterna, momento para recordar algunos de esos reportajes que nos han marcado en esta temporada. María Jesús López Lorenzo es jefa del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. María Jesús, cuéntame la anécdota. ¿Qué es eso de La Voz de su Amo?
Bueno, pues La Voz de su Amo es un sello fonográfico que utilizó la industria Gramophone y se ve a Nipper, que es el perrito que escucha la voz de su amo muerto, por eso La Voz de su Amo, y lo escucha en un fonógrafo, no en un gramófono, y fue el sello más patentado y más utilizado en los discos de pizarra.
Esto que escuchas es la Jota de las Ratas, un número musical de zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde, el primer gran éxito del género chico de 1886. Esta noche vamos a revisar nuestra historia a través de los documentos sonoros, algunos únicos, que alberga la Biblioteca Nacional de España y su archivo sonoro. ¿Por qué conocemos tan poco del archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España? Y hago autocrítica, ¿eh? Nosotros que nos dedicamos a la palabra, a la música, al sonido, esto no se sabe.
Sí, la verdad que es un poco triste que no se sepa, que no se conozca. Y bueno, llevamos unos años intentando pues sacar todas estas joyas a la luz. La Biblioteca Nacional no solo son libros, como siempre se dice, sino que son también documentos sonoros. Estos documentos sonoros llegan justo en el periodo de la Guerra Civil, porque durante el periodo de la Guerra Civil el mando alzado dicta un decreto en el año 38 que dice que todos los productores fonográficos tienen que entregar un disco a la Biblioteca Nacional de España. De ahí parte el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional, de la primera entrega de discos de pizarra durante el periodo de la Guerra Civil, que si bien es verdad no pudieron llegar a la biblioteca porque la biblioteca estaba, evidentemente Madrid estaba en guerra, fueron trasladados a Vitoria, que era donde estaba la sede del Ministerio de Educación en aquel momento, durante el periodo de la Guerra Civil, pero luego después de la guerra ya llegaron a la Biblioteca Nacional.
Nos vas a mostrar esta colección formada en su mayoría por grabaciones musicales, grabaciones de palabras habladas que conforman el archivo de la palabra. ¿De cuántos documentos fonográficos estamos hablando en cualquiera de sus soportes?
Pues la Biblioteca Nacional cuenta con 630.000 actualmente documentos sonoros en todos los soportes, desde las primeras grabaciones de música mecánica donde se graba el sonido hasta las últimas grabaciones que están llegando en MP3. Es decir, todo lo que se produce en España, sobre España o en español, o de música española, tiene que entrar a la Biblioteca Nacional. Los editores fonográficos tienen que entregar un ejemplar.
¿Todo esto desde la Guerra Civil?
Todo esto es de la guerra civil.
Por soportes, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Tenemos el primer material
de...? Los primeros materiales que tenemos, que proceden fundamentalmente de compra y donativo, esto no ha llegado por depósito legal, puesto que son anteriores al año 38, hablamos de la música mecánica. Hablamos de los discos Aristón, Ariosas o Aerofones, que reciben el nombre por el aparato que lo reproduce. Aquí la música está codificada en perforaciones y necesitamos el aparato, en este caso es un Aristón, que es una especie de organillo que insufla el aire, que sale por diferentes válvulas, y la música sale por las diferentes perforaciones que tiene el propio material.
¿Este sistema quién lo inventa o dónde se inventa?
Pues realmente este sistema aparece sobre todo en Alemania, en Leibniz. No sé cuál es la primera patente, la desconozco, ni sé cuál es el germen de este documento, pero sí que sabemos que fue en Alemania la industria de la producción de este tipo de documentos sonoros.
¿De ahí pasamos al cilindro de cera?
No, tendríamos el rollo de pianola. El rollo pianola cabalga entre lo que es el cilindro de cera y los discos perforados. De hecho, el rollo de pianola le llaman una rara avis, porque está entre la partitura y la grabación sonora. Es música codificada, pero también suena como una grabación sonora. Entonces, las codificaciones están igual que en el disco, pero en vez de en plano circular, están en un rollo, como valga la redundancia, y necesitamos el mecanismo de una pianola para poderlo escuchar.
Curioso. Los cilindros de cera. ¿Estos cilindros constituyen el sonido más antiguo, sonido más parecido a lo que oímos nosotros?
Sí, es así, porque lo que hemos hablado antes de la música mecánica, de todo lo perforado, necesitamos un mecanismo para poder tocarlo. Entonces, al final tú no reproduces el sonido original de aquel momento, porque hay que reproducirlo en ese momento, ¿no? Mientras que el cilindro de cera sí es el sonido originario, cómo se grabó en ese momento, con lo cual es la captura del sonido de la palabra, ya también de la palabra, en ese tipo de documentos sonoros.
Vamos a escuchar un curso de idiomas.
ICM, Spanish record number 4. Americana.
¿Qué es eso del curso por correspondencia de español para hablantes de lengua inglesa? ¿De cuándo estamos hablando?
Estamos hablando de 1905.
Caramba.
Este curso lo compramos a un coleccionista en el año 2008 y se considera casi el primer curso multimedia, porque tenemos el cilindro para escuchar el audio y el libro para que el estudiante pueda hacer la correspondencia.
Ojo, estamos hablando de 1905.
De 1905, un primer curso multimedia.
No hemos evolucionado tanto.
Pues no, al final es lo mismo, efectivamente. Lo hagamos en MP3 o lo hagamos a través de Internet.
Qué curioso. Fonógrafos.
Fonógrafos. Tenemos dos fonógrafos. Aquí podemos verlos en la exposición que tenemos, pequeña exposición que tenemos en la sala Barbieri, de aparatos que reproducen el sonido, porque también tengo que decir que de todos los objetos sonoros que tiene la Biblioteca Nacional o el Archivo Sonoro de la Biblioteca Nacional, tenemos el aparato que lo reproduce y están en perfecto estado.
¿Y funcionan?
Funcionan todos. Aquí tenemos un fonógrafo, el primero que tenemos es el de Gramophone, que es de 1895, y luego tenemos el de Edison. Estos dos fonógrafos funcionan perfectamente.
Edison.
De Edison, del creador del cilindro de cera. Ajá. O del inventor, perdón, del cilindro de cera y de la bombilla, por supuesto.
Nos vamos al disco de pizarra.
Como os decía, la colección procede de ese decreto del año 38 y tenemos una gran colección en disco de pizarra, que bueno, se llama pizarra porque era el material en que se fabricó, pero los tenemos de diferentes materiales. La gran mayoría son de pizarra y giran a 78 revoluciones por minuto. Si bien es verdad que el cilindro de cera son 3 minutos de duración, o sea, es mínimo la duración que tiene un cilindro de cera, aumenta con el disco de pizarra a unos 6 minutos, pero no más. Como podéis ver aquí en la sala Barbieri tenemos 4 reproductores de gramófonos. Estos 4 son mecánicos, aunque también tenemos eléctricos. En este caso, la gran revolución frente al cilindro de cera es que ya no son ejemplares únicos, sino que ahora se pueden crear matrices a través de las cuales se fabrican los discos, ¿no? Los diferentes, como un molde, la matriz es molde, donde se fabrican los diferentes discos de pizarra.
Oye, ¿cómo se consigue conservar esto, María Jesús? Imagino que la tecnología lo permite y que eso os ha revolucionado la documentación, el archivo. ¿Cómo mezcláis tecnología con ese tipo de productos?
La verdad que es un producto muy, muy complicado. De hecho, la digitalización es fundamental. Hemos comprobado en la pandemia la gran consulta de los discos de pizarra. La gran mayoría de los discos de pizarra están digitalizados ya. No todos, tenemos muchos porque nos están dando mucho por donativo y por compra en los últimos años, muchísimo donativo y compra en los últimos años, y entonces estamos digitalizando. Lo que podéis escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica es fundamentalmente los discos de pizarra, y como os digo, durante el periodo de la pandemia hemos comprobado la gran utilización de este tipo de grabaciones sonoras a través de la red, ¿no? Quizá porque muchos son registros de los años 30, de copla, de cuplé, de zarzuela, y mucha gente que estaba en sus casas encerrada, como todos estamos encerrados, necesitaban un poco de este ánimo a través de lo que produce la música, ¿no? Y el del recuerdo de su pasado,
¿no? Lo dicho, no hemos cambiado tanto.
No hemos cambiado.
A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó a la lima y al limón.
Al inicio de la visita comentábamos que la mayoría son grabaciones musicales de aquellos tiempos, pero también hay grabaciones que ya registran la palabra hablada.
Eso es.
¿Qué es el archivo de la palabra?
Bueno, el archivo de la palabra es una joya que mucha gente desconoce. El archivo de la palabra llega a la institución, aquí lo podéis ver, a Tomás Navarro Tomás, que fue el director durante el periodo de la Guerra Civil. Bueno, pues anteriormente a la guerra, él, Menéndez Pidal, le encarga las grabaciones de escritores, filósofos, científicos de la generación del 27 y la generación del 98. Aquí tenemos la voz de Aforín, pero tenemos la voz de Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, de científicos como Ramón y Cajal, de filósofos. Es decir, tenemos unas voces con un valor incalculable, registradas en disco de pizarra, ¿no?
Ahora vamos a repasar algunas de ellas, pero mira, vamos a escuchar este sonido editado en 1900. La barraca.
Entren ustedes a ver, señoras y caballeros, la gran colección de piezas. La mejor que se ha formado desde la formación del mundo. Entren ustedes a ver, la mayor de las piezas, la mujer corta.
Bueno, es que anteriormente a estas primeras grabaciones, como digo, de personajes importantes o de personalidades importantes de la cultura con las que he mencionado en disco de pizarra, ya existieron una palabra grabada en los cilindros de Fera. Contamos con un cilindro muy importante que es de 1900, que se llama eso, titulado Barraca de Feria, donde un feriante llama a la gente a que acuda a la feria, que acuda a ver a la mujer gorda, a la mujer barbuda, a León del Atlas. Es curioso porque el cilindro forma parte ya de la vida social. Hasta ahora la música, hasta ese momento, la música estaba en las óperas, en los teatros, y solamente la clase adinerada, una clase acomodada, podía escuchar la música. Ahora la música ya está en las casas. No es que todo el mundo pudiera tener un fonógrafo, pudiera acceder a un fonógrafo, pero es verdad que lo que hace el fonógrafo un poco en parte es democratizar la música y la palabra.
Lo que me llama la atención es que en términos históricos todo eso que me cuentas es solo de hace un siglo.
Solo de hace un siglo. Es que la revolución en el sonido, en el audio, ha sido espectacular.
Es el siglo XX.
Es el siglo XX, efectivamente. O sea, es espectacular. O sea, la evolución ha sido rapidísimo. Y entonces, claro, de ahí la gran mayoría de soportes, que o sea, de aparatos que necesitamos para reproducir. Y lo difícil que es conservar para la institución este tipo de soportes y este tipo de aparatos.
Claro.
Que hay que estar restaurándolos continuamente y conservándolos. Porque cada uno, además, necesita unas condiciones de temperatura y humedad diferentes en el depósito. No es lo mismo conservar un papel, como es el rollo de pianola, que conservar un documento en disco de pizarra.
O el cilindro.
Eso es.
Claro. Se te han escapado algunos nombres propios. Vamos a escuchar uno de los grandes de nuestra historia y de nuestra cultura.
Hablo desde el Centro de Estudios Históricos y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia.
Es la voz de Ortega y Gasset. Joder, poner la carne de gallina.
La verdad es que decía Unamuno que cuando Tomás Navarro Tomás le propuso grabar su voz en este de los discos de pizarra, él le daba como miedo, era como le pasaba a Caruso cuando empezaba a grabar también, que decía que le capturaba como Sansón, le quitaba la fuerza, ¿no? El escucharse. Yo recuerdo cuando yo me grababa en las cintas en casa para los mensajes de voz que los antiguos teléfonos tenían,
sí.
Tú te escuchabas tu voz distorsionada, no te reconocías. Pues yo me imagino escucharse pues cualquiera de ellos en este tipo de soportes debió ser un impacto total, ¿no?
Seguro. Azorín, hablando de la creación.
Uh-huh. Azorín, que es el que habla, comienza a contar la historia de un pobre labrador. Una vez había un pobre labrador que vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad.
¿Cuál es el origen, en general, de estos testimonios? ¿Quién da el sonido de Azorín o de Ortega?
Pues es lo que comentaba. Tomás Navarro Tomás le encargan durante los años 30, Menéndez Pidal, la grabación de estas voces emblemáticas de la historia española, tanto en literatura como en ciencia, como en filosofía. Por eso las voces que tenemos, la voz de Azorín es una de ellas, ¿no? Pero también está Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, registradas en este tipo de soportes. O sea que debemos mucho a Tomás Navarro Tomás. Además, Navarro Tomás después fue el director de la Guerra Civil y fue uno de los que se encargó de que el patrimonio documental bibliográfico español no fuera expoliado y no fuera maltratado.
¿De cualquier autor? Quiero decir, porque me estás contando que esa decisión se toma durante la Guerra Civil.
No, es anterior a la Guerra Civil. Todos estos discos de pizarra se graban durante los años 30, 31, 32, 33.
Pero quien monta, por así decirlo, el archivo es durante
la Guerra Civil. Es Menéndez
Pidal. Y se conservan de todo tipo de autores, incluso alzados.
No, se conservan 29 grabaciones en disco de pizarra y la tienen diferentes instituciones. De hecho, bueno, pues Carlos Cervelli hizo una biografía sobre el tema de la historia de este tipo de soportes, que luego fueron reeditados en vinilo, que los tenemos también, la reedición hecha por la Residencia de Estudiantes, y también están reeditados en CD. Es una idea que aparece del Centro de Estudios Históricos. Es una idea de un estudio fonográfico. Fundamentalmente, tanto Tomás Ramón Tomás como Méndez Pidal, es un estudio de las voces, de las tesituras de las voces. Por eso ellos recitan sus propias obras o ensayos en este tipo de soportes.
Ortega, Azorín, la voz de Alfonso XIII.
A vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya...
¿En qué formato se conserva?
En disco de pizarra también. Pero la voz de Alfonso XIII nos llegó por donativo. Esto ha sido un donativo de un sello fonográfico. Es un saludo en el año 31 de Alfonso XIII a las repúblicas americanas. Cuando uno de los viajes que hace Alfonso XIII, pues eso habla de la importancia de América como cultura para España y la importancia...
Convendría recuperar ahora ese audio, y a lo mejor difundirlo.
Desde luego.
No estaría de más. ¿Cuántos sonidos de la Guerra Civil podéis tener archivados en la Biblioteca Nacional?
Bueno, pues justo hemos hecho un artículo reciente para una revista sobre las grabaciones sonoras durante la época de la Guerra Civil. Y recientemente hemos tenido el privilegio de comprarle a un coleccionista muy importante que tiene una colección que os invito a consultar hoy y a estudiar, Carlos Martín Ballester, sobre sonidos de la Guerra Civil. A él le hemos comprado también más discos de pizarra con arengas político-militares, discursos, música militar de la época de la Guerra Civil.
Sí, que te pone la piel de gallina.
Bueno, increíble, tenemos las brigadas internacionales, tenemos, bueno, pues...
¿De los dos bandos?
De los dos bandos tenemos. Tenemos tanto música del bando republicano como de música del bando nacional.
Este, no sé si será, las primeras palabras que conocemos en público de Franco. Salamanca, 1936.
Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
En este caso,
¿este es de los primeros vinilos que tenéis?
Pues puede ser, es un floppy, más que un vinilo.
¿Un floppy
es como si fuera un... hecho con... no es material duro, no es material de vinilo, de lo que es el plástico duro, sino es un material mucho más blando, ¿vale? Y venía con una revista de la época, no recuerdo el nombre ahora mismo de la revista, y quizás de las primeras voces que tenemos de Temor de Franco registradas en discos de vinilo, sí.
Escucha este himno. Esto creo que está grabado en hilo magnético y es el himno de El Segador.
Exactamente.
¿Qué es lo del hilo magnético?
Pues el hilo magnético es el documento donde se empiezan a grabar las primeras grabaciones sonoras de radio. Uno de los primeros que las utilizan son Queipo de Llano, durante el periodo de la Guerra Civil, y un poco lo utiliza para amedrentar a las tropas republicanas. O sea, los primeros documentos de radio se graban en estos hilos magnéticos, hilos de acero, y tenemos, de nuevo, arengas político-militares de ambos bandos.
Si me permites... Lo que supieron hacer extraordinariamente bien fue utilizar esa revolución tecnológica del sonido para sus intereses políticos.
Por supuesto, siempre se hace así. La tecnología va
pero
siempre
a lo mejor
en relación.
¿En aquella época fue la primera vez que se hacía?
Pues no lo sé.
Antes
no lo
se
sé.
Podía hacer a gritos,
de,
pero.
De hecho, el hilo de acero, o sea, no viene, no es una cosa, una creación española, sino dicen que fue hecha ya por la Gestapo en Alemania, y de hecho nos llega a nosotros de esta forma, ¿no? Estos primeros documentos.
¿Cómo es el tránsito, María Jesús, de esos discos de pizarra o de piedra al vinilo?
Bueno, pues el vinilo y el pizarra son coetáneos a veces en el tiempo, ¿no? Como todos los soportes no dejan de desaparecer un momento y aparece otro, ¿no? Es verdad que el microsurco, como así se llama el disco de vinilo, aparece en los años 50. Como digo, convive durante unos años con el disco de pizarra, pero la gran revolución del disco de vinilo es ya la revolución en masa, o sea, la producción en masa de grabaciones sonoras. De hecho, la biblioteca ya con la ley de depósito legal se cumple. Casi son coetáneos la aparición del vinilo con la nueva ley de depósito legal, que es del año, la primera, del año 58, 1958, y que ya obliga por ley en el BOE a todos los editores fonográficos a entregar un disco a la Biblioteca Nacional, y la colección que tenemos es casi de 300.000 documentos. Es la más grande de España, por supuesto, y es una colección en todo tipo de, que contiene todo tipo de música y de palabra hablada. El tránsito entre un documento y otro, como digo, es la gran revolución, porque si bien el disco de pizarra solamente puede ser casi 6 minutos de duración cada uno de los objetos musicales, el disco de vinilo ya revoluciona en ese sentido, porque ya son 1 hora de duración o 2 horas de duración debido al número de revoluciones. Pasamos a 33 revoluciones por minuto o a 45 en el caso de los singles.
¿Cuál es el último sonido que habéis incorporado a la Biblioteca Nacional?
Pues es que ahora, como tenemos también que capturar todo lo que aparece en Internet y tenemos la obligación de ser conservadores de todos los audios que aparecen en Internet, sería muy complicado deciros cuál es el último sonido. Si hablamos de material tangible, es decir, no de material que esté editado digitalmente, nativo digital, podemos decir que están llegando, curiosamente, están reeditándose muchísimos discos de vinilo, muchísimos, sobre todo de los años 80, Duncan Dhu, Nacha Pop. Fangoria, todos se vuelven a reeditar el vinilo, y de hecho es que se está comprobando que el disco óptico que tenemos desde los años 80, llegan a la Biblioteca Nacional, los primeros discos en CD audio, ya tenemos problemas con ellos, porque ya la reproducción de esos discos, que parecía que iba a continuar en los años, es mucho más peligrosa que incluso un disco de pizarra o vinilo, que es mucho más estable. El vinilo es un material muy estable, y por eso yo creo que se está volviendo a reeditar, y aparte porque dicen que se pierden armónicos con los cortes digitales de los audios.
Hemos empezado la entrevista, María Jesús, con la pregunta por qué se conocía tan poco esto. Casi terminamos. ¿Cualquier ciudadano puede disfrutar de estos tesoros?
Pues cualquier ciudadano que sea mayor de 18 años. Y bueno, en principio las salas especiales, tanto la sala Barbieri, que es donde nos estamos ahora mismo, como la sala Goya, donde están los dibujos, o la sala de incunables y raros, están los manuscritos, se necesita por motivos de investigación. Es decir, un investigador o una persona que necesite consultar estos documentos, pues por eso, para una investigación propia, una investigación para su institución, podría venir a consultarlos. Pero si bien es verdad, muchas veces, bueno, pues se conceden permisos para poder acceder a este tipo de documentos.
Hemos hablado de los primeros sonidos. Hemos hablado de las primeras músicas, de nombres propios como Alfonso XIII, Franco, Ortega y Gasset. Terminamos con una pincelada casi casi surrealista. Es que eran los primeros grandes surrealistas. Se llama Amor al aire libre. Lo forman Tip y Top.
Amor al aire libre. Este es el título de la triste historia de unos novios que se amaron tiernamente en una versión de Tipi
Top, y que va a ser interpretada por
Tipi Top, bajo la dirección de Tipi Top.
Recordemos que Tip era Luis Sánchez Polar.
Exactamente.
Antes de hacer Tip y Col.
Exactamente. Son, cuando falleció Top, lo sustituyó Col. Pero efectivamente son los antiguos.
¿De qué año estamos hablando?
Este disco son discos de pizarra, son de finales del siglo, o sea, del siglo, perdón, de los años 50. Son los últimos pizarra, por eso decía que convivía entre el vinilo y el pizarra. Y es muy curioso, y en vinilo, ya un poco por seguir y cortar, en vinilo tenemos también la voz de Gila, que es fantástica porque Gila era un gran diseñador, y las carátulas de sus discos también están diseñadas por él y firmadas por él. Y tenemos las voz de Gila, bueno, registrar este tipo de soportes, ya digo, tanto en pizarra como en vinilo, y son maravillosos porque se puede ver también un poco la evolución del humor a través de las grabaciones sonoras. O sea, a través de las grabaciones sonoras se pueden ver cantidad de evoluciones de muchísimos contenidos importantes, como entre ellos el humor.
Hacemos un paréntesis o una postdata. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de la radio? Lo que me comentabas antes.
Pues la verdad es que esta es una pregunta que se le podía hacer a Ángeles Afuera, ¿no? Que ahora ha hecho una historia de la radio. Se puede hablar de los primeros documentos de radio ya de anteriores a la Guerra Civil, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos aquí es, llega en hilo magnético, son los primeros documentos que tenemos de radio en hilo magnético, pero incluso Ángeles cuenta que todos esos documentos que utilizó primero Unión Radio han desaparecido. Ella ha hecho una historia de la radio sin los documentos sonoros, ¿no? Porque, por desgracia, el problema que tenemos con las radios, con casi todas, es que se expurgaron los documentos, es decir, se tiraron. Con lo cual, hablar del origen de la radio, se puede hablar eso de los años 30.
Apasionante. María Jesús López Lorenzo, jefa de Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Uno de esos tesoros que no sabíamos que existía.
No, por descubrir.
Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nos parece una manera muy interesante de conmemorar el Día de la Radio, precisamente, que fue ayer, ¿sí? Hablar de sonidos, de música, de voces. Oír la voz de Ortega y Gasset o de Azorín, de verdad que pone la piel de gallina, no me dirás que no. La idea y el guión de Paloma Serrano. La técnica, los micros y los cables, Roberto Balduque. Y el montaje, de Marcos Manchado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero.
Acaba de
lo que has visto hoy,
de lo que
te ha gustado, no sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón.
Y va a refrescarse bien.
Tinto de verano, qué sabor. Y está Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren en accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba la semana, lo hace con el IBEX 35 en caída libre. Ha cerrado en rojo, manteniendo por los pelos los 8.000 puntos. Y en línea con lo que ha pasado en todas las plazas europeas. La razón, el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el cónclave de Jackson Hole en Estados Unidos.
Si el aumento de los tipos de interés, la ralentización del crecimiento y el acoso del mercado de trabajo reducen la inflación, también provocarán cierto dolor a los hogares y a las empresas, pero si no se restablece, el sufrimiento será mayor.
Pues empezamos bien. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, lo que ha venido a decir Powell es que la política restrictiva y de tipos de interés altos se va a mantener porque si no, es imposible controlar la inflación.
Pues es un buen resumen. El objetivo de los bancos centrales, sabemos que es que esa inflación no supere el 2%. Estamos, hay que recordarlo, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, muy por encima de ese porcentaje. Powell ha recordado que relajarse antes de tiempo nos ha enseñado que no es bueno y que aunque los últimos datos de IPC han sido algo mejor de lo esperado, al menos ahí en Estados Unidos, no hay que sacar conclusiones precipitadas. Van a luchar con todas las armas que tengan para controlar la inflación, aun con el coste que eso supone para las economías de las familias y de las empresas, porque ahí está lo realmente difícil: conseguir el equilibrio entre la contención de los precios y el crecimiento económico.
Los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos. Se espera que la Reserva Federal lo haga en 75 puntos básicos, algo menos el Banco Central Europeo, y eso llevará a un encarecimiento de los préstamos. Hoy hemos conocido datos de hipotecas sobre viviendas en junio y confirman que el crecimiento se está frenando.
Sí, han crecido un 12% con respecto a junio del año pasado, pero es que en mayo crecieron el doble, un 24%. Así es que luego le vamos a preguntar al experto cómo está el mercado inmobiliario y qué se espera de aquí a final de año. Se han firmado muchas hipotecas justo en el momento en el que se confirmaba que el Euribor iba a subir y de manera importante, encareciendo los préstamos más de 100 euros al mes. Siguen ganando terreno las hipotecas a tipo fijo, que a pesar de todo también está subiendo frente a las de tipo variable, y es que la gran mayoría de estas últimas están referenciadas al Euribor. Falta poco para acabar agosto y se calcula que este indicador cerrará en el entorno del 1,14%.
Enseguida le preguntamos, como dices, al experto, pero hay que hablar también de la energía. Menuda semana, porque los altos precios del gas y la electricidad han llevado, por ejemplo, a la República Checa, que ostenta la presidencia de la Unión Europea, a convocar una reunión extraordinaria de los ministros de Energía.
Van a hablar de precios y de planes de ahorro, como los que está preparando aquí el gobierno, entre los que se incluyen una serie de recomendaciones para que todos consumamos menos energía. Mañana, por cierto, sube el precio de la luz después de dos días de bajadas. Se dispara a los 385 euros el megavatio hora, eso teniendo incluso el tope al gas. Pero es que en buena parte de Europa están pagando más de 700 euros. Como parece que en la opción de poner en marcha el gasoducto Midcat no está en los planes de Francia. Aquí estamos pensando en otras alternativas, como conectarnos de alguna manera a Italia. Una inversión en unas infraestructuras que tal vez lleguen demasiado tarde. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el experto Jorge Sanz.
Si el gas se mantiene a 300 euros el megavatio hora durante mucho tiempo, cualquier inversión que hagamos en gas se va a rentabilizar. Pero no es previsible que el gas se mantenga a estos niveles durante los plazos que se necesitan para recuperar esas inversiones.
Habrá que ver esos precios a futuro del gas, porque en Francia calculan, ojo, que la electricidad podría costarles el año que viene más de 1.000 euros el megavatio hora.
Vamos a hablar de hipotecas y del sector inmobiliario. Como decíamos, vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. Lo hacemos con Julio Rodríguez, economista. Fue presidente del Banco Hipotecario Español y de Caja Granada. Don Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos. Viernes, veintitantos de agosto. En fin, esto tiene mucho mérito. Gracias, Julio. ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Bueno, de momento las tasas de crecimiento siguen siendo muy altas. Tenemos el volumen de hipotecas concedido formalizado en el primer semestre ha crecido un 17% de acuerdo con el INE. Lo que sí ha habido es un mayor crecimiento en el primero que en el segundo trimestre. Quiere decir esto que los meses de mayo y junio en alguno de los indicadores ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que podemos hablar de un crecimiento menor que el que hubo los primeros meses del año.
Ya, amén.
Don Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué perspectivas hay ahora mismo para el Euribor? ¿Hasta dónde podría llegar de aquí a final de año?
Bueno, el Euribor en promedio del mes de junio fue del 0,9. No sabemos todavía, perdón, pero ya ha habido días en los cuales ha estado por encima del 1. Podemos prever entonces que en el mes de julio, cuando salga el dato, que esté por encima, por ejemplo, del 1%. Bueno, ya estuvo en julio, estuvo el Euribor, la media de todo el mes de julio fue 0,992. Y ya en agosto se están produciendo en algunos días niveles por encima del 1. Luego, es previsible que en agosto tengamos un Euribor posiblemente a un nivel del 1,5 y que a final de año pues podría llegar a ser del 2% aproximadamente. Pero, sin embargo, los tipos de interés no han crecido tanto como el Euribor. Los bancos apenas han subido los tipos de interés, lo cual significa que la diferencia entre el tipo de interés que practican los bancos y el Euribor ha disminuido bastante. Es decir, el Euribor ha crecido, pero no han crecido tanto los tipos de interés de los préstamos.
Aprovechando su experiencia y el currículum, don Julio, le vamos a pedir consejo. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Tipo fijo, tipo variable? ¿Qué hacemos?
Bueno, dadas las condiciones que hay en este momento, sin pensarlo, de tipo fijo, en junio, de acuerdo con las hipotecas, el dato que ha publicado el INE hoy, tipo fijo fue el 2,64% y el variable fue el 2,06%, pero este va a reflejar dentro de un año las subidas que va a tener el Euribor. Luego, en este momento, todavía, sin pensarlo, cogería una hipoteca a tipo fijo en lugar de coger una hipoteca a tipo variable.
Y en cuanto al precio de la vivienda, ¿podríamos estar hablando de que ha tocado techo? Porque leía el otro día en algún sitio que está subiendo tanto ese precio precisamente, o entre otras cosas, porque hay mucha demanda extranjera. Son muchos los extranjeros que están adquiriendo vivienda aquí en España.
Bueno, las subidas de las ventas de vivienda y el precio de la vivienda son muy elevados en Baleares, en Canarias, Comunidad Valenciana y algunas provincias andaluzas como Málaga. Sin embargo, en el resto de España la demanda no está creciendo tanto. Podemos decir, por tanto, que estamos asistiendo a una situación en la que la demanda de vivienda está muy intensa en zonas turísticas, mientras que en el interior los crecimientos son bastante más moderados. Pero posiblemente los precios no creo que a nivel de año, final de año, bajen. Va a haber una desaceleración en los próximos meses y pueden estabilizarse a final de año. Pero no espero que haya una caída de precios en el segundo semestre. Habrá, eso sí, diferencias sustanciales de un mercado a otro, puesto que el mercado de la vivienda se caracteriza por ser una suma de mercados locales. Y en unos sitios podemos estar asistiendo a subidas muy intensas de la demanda y de los precios, mientras que en el interior los precios parece que de momento se han quedado relativamente estabilizados.
Hablando de precios, ¿sigue siendo un buen momento para vender quien pueda o quiera hacerlo?
Depende de la oferta. O sea, que en este momento, vender por vender no es del todo razonable, pero si sale una buena oferta, pues yo se vendería. Pero no se dan todavía las condiciones como para poder responder de que es bueno vender. No, vendería en caso de que me hicieran una buena oferta.
¿Y por qué la oferta y la demanda no están ajustadas?
Bueno, la oferta de vivienda es algo que va con retraso, tarda una vivienda en construirse 2 años, mientras que se toma la decisión, se obtiene la licencia, se construyen, pues pasan más de 2 años desde el momento en que se decide construir hasta que se termina la vivienda. Entonces, en este momento resulta espectacular que en España las compraventas estén creciendo un 23% en el primer semestre, las hipotecas registradas un 17%, y sin embargo, las viviendas iniciadas están creciendo solamente en enero-mayo un 1,5%. Luego, en este momento, la oferta está reaccionando lentamente como consecuencia de estrangulamientos ligados a la falta de mano de obra, falta de mano de obra especializada. Hay un fortísimo encarecimiento de los costes de los materiales, en los cuales influye mucho la energía. Entonces nos encontramos con que la demanda está creciendo mucho más que la oferta, pero ese desequilibrio oferta-demanda que ustedes han mencionado antes es propio de un bien que no se produce en muy poco tiempo, sino que lleva un tiempo, las licencias, permisos, construcción. Pero en conjunto se puede decir que en este momento hay margen en España como para construir bastantes viviendas, porque después de la caída con la burbuja en el año 2007-2008 hubo una caída muy intensa, empezaba a recuperarse ahora, pero sin embargo estamos todavía a un nivel de unas 100.000 viviendas al año frente a una demanda de unas 600.000 viviendas al año, que es una relación, una demanda mucho mayor que la oferta. Luego, en este momento podemos asistir a incrementos importantes en el número de viviendas que se construyen, pero con estas restricciones de ofertas que se han producido, la reacción de la oferta está siendo lenta, a pesar de que existen muchos grandes proyectos, sobre todo en Madrid, donde hay un montón de planes preparados de un volumen muy importante, pero que sin embargo tardará en materializarse el que esos viviendas estén en el mercado.
Y una última cuestión, don Julio, y me la ha dejado botando. ¿El aumento de precios de los materiales de construcción va a encarecer tanto los proyectos que va a dificultar incluso su venta y, por supuesto, subir el precio?
Pues indudablemente, si una vivienda pues tenía previsto... Primero, lo que sucede en España ahora es que hay una diferencia enorme entre los precios de la vivienda nueva y la vivienda usada. La vivienda nueva ahora mismo es mucho más cara que la vivienda usada. Si encima ahora los precios de los materiales suben, pues naturalmente esto se trasladará al precio de venta. Luego, posiblemente este encarecimiento de los precios de la vivienda nueva hará que haya que apelar mucho más a la vivienda de segunda mano, que ya lo está reflejando. En este momento, de las viviendas usadas son el 82% de las ventas, mientras que las nuevas son solo el 18%. Luego, es posible, como usted ha dicho muy bien, que los aumentos de costes derivados del aumento de los materiales den lugar a unos precios que resulten prohibitivos para muchos bolsillos y que sean sobre todo extranjeros o inversores los que los adquieran. Pero difícilmente un hogar medio español puede acceder ahora a una vivienda nueva a los precios que están y a los precios que se van a poner, que van a ser mucho más altos que los que ha habido hasta ahora.
Don Julio Rodríguez, economista, presidente del Banco Hipotecario Español y de Caja Granada, lo fue. Gracias por la clase particular, don Julio. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a ustedes. Adiós.
Nos queda por delante la última semana del mes de agosto con asuntos importantes que nos recuerda Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? La última semana completa de agosto llega a su fin y con ella la que esperemos sea un cierre de un buen capítulo del sector turístico para España. El turismo, su reactivación casi a pleno pulmón, el gasto por turista y el empleo eran más que necesarios para afrontar el otoño-invierno que se antoja complicado, Ángel. muy complicado. El primer termómetro lo vamos a tener la semana que viene, sí, con los datos adelantados del IPC del mes de agosto. Y el dato tanto del IPC general como de la subyacente van a ser más bien malos. ¿Y por qué, te preguntarás? Pues mira, sube el IPC general porque se ha desbocado de nuevo el precio de la energía, pese a tope del precio del gas, también de la electricidad, y se ha disparado el precio de la alimentación fresca. Los productos han subido frescos de media entre el 5 y el 15%, como lo oyes. Y esto ha tenido un efecto directo en la subyacente. Los restaurantes, todos hemos estado en restaurantes este verano, con los precios infinitamente más altos. Los hoteles, que han costado de media un 15% más. Los productos manufactureros también disparados, si tenemos en cuenta el dato conocido esta semana de los precios industriales. Como recordarás, subieron casi un 40%. Conclusión, llega la vuelta al cole más cara que nunca. Y no es una ocurrencia. Los españoles con hijos nos vamos a gastar de media un 20% más que hace un año. Suben los productos escolares, pero sube también las hipotecas, la factura de la luz y hasta la cuota de autónomos. Nadie da duros a pesetas. Todo sube al tiempo que somos más pobres porque los salarios no se incrementan al ritmo de la inflación. Todos menos los de los pensionistas, que de nuevo este mes de agosto han batido récord y que con la revisión del IPC de noviembre puede suponer unos 15.000 millones de euros más estructurales de deuda para el Estado. Conclusión. Este tiene que ser, Ángel, el curso de la productividad y del sentido común, en el que todos seamos conscientes de que la situación internacional es complicada y que aún los expertos más optimistas creen que no va a ser fácil capear el temporal. El Banco Central Europeo va a subir de nuevo los tipos de interés en septiembre. Para prepararse, lo mejor es ser conscientes de la realidad y acordarse siempre de la fábula de la cigarra y de la hormiga. En fin, disfruta del fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar. Estos últimos minutos de nuestra clase de economía los vamos a dedicar a hablar de turismo, pero un turismo especial. Todos hemos jugado a eso. El que se mueve gracias a la grabación de películas o de series de televisión. Según datos de la Spain Film Commission, cuya misión es atraer a productores y asesorarles sobre la gestión de los rodajes en España, 80 millones de personas de todo el mundo eligen su destino de vacaciones en función de lo que han visto en la pantalla.
Este fenómeno, Ángel, se llama concretamente turismo de pantalla. Y no solo ocurre con el cine, ¿eh? También con la televisión o incluso con los anuncios publicitarios. Es una tendencia que va creciendo porque la gente o bien está en un lugar de vacaciones y cuando le explican lo que se ha rodado allí se interesa todavía más por el lugar, o bien porque lo han visto en una película y quieren visitarlo. Y el aumento de turistas, al fin y al cabo, son más ingresos. Teresa Azcona es la directora general de Spain Film Commission.
Existe un impacto importante en la riqueza y en el empleo del territorio donde se producen esas grabaciones. Durante la grabación, durante el rodaje y después, cuando se estrena la serie o la película.
Los rodajes, todos lo sabemos, bueno, pues llevan consigo un elenco de personas que necesita alojamientos, lugares donde comer, donde pasar el tiempo libre que les queda. Y para eso los escenarios elegidos para grandes producciones, bueno, o no tan grandes, necesitan infraestructuras. Una vez estrenada la serie o la película, esas localizaciones consiguen una campaña publicitaria imposible de pagar de otra manera.
Una gran producción en un espacio o una localidad más pequeña, pues la repercusión será mucho mayor que en una gran ciudad que igual se diluye más. Pues por ejemplo, impacto en una gran ciudad en el que aparentemente se podría diluir, pues el rodaje de La Casa de Papel en Madrid ha sido enorme para la notoriedad de la ciudad. Y por otro lado, pues lugares más pequeños, y un ejemplo clásico sería San Juan de Gaztelugatxe, en el que se rodó Juego de Tronos, pues era ya una localidad, un lugar muy visitado de Vizcaya, pero bueno, se multiplica.
Turismo e industria audiovisual se conectan de esta manera además en temporada baja, generando ingresos adicionales a muchos negocios que suelen cerrar cuando el turista tradicional pues vuelve a casa.
Sí, ahí van algunos datos. 54 rodajes en Valladolid en este 2022, más de 100 en Valencia. La aventura de Magallanes recreada en Sevilla, la Plaza de Toros de Osuna, mundialmente famosa gracias a Juego de Tronos. Y la historia se repite en otros enclaves de la geografía extremeña, gracias al estreno de la precuela La Casa del Dragón. Nos vamos hasta allí. José Antonio Ramos, director de la Oficina de Turismo de Trujillo y cronista oficial de esta localidad cacereña. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bastante. Oye, bien.
Ya imagino.
Después de lo que he contado, Pilar, del futuro que nos espera.
Ah, bueno, no, lo del futuro, en fin, hay que cogerlo con pinzas, pero esperemos que se equivoque. Oye, una duda, ¿cuántos habitantes tiene ahora mismo Trujillo?
Trujillo tiene 9.800 habitantes.
Uh-huh. ¿Y cómo cambia la vida de una ciudad como Trujillo cuando se está rodando alguna peli o alguna serie, nada más y nada menos que como Juego de Tronos?
Sí, bueno, pues como bien has dicho, Trujillo, bueno, se ha convertido en un fenómeno turístico cinematográfico. Pero fíjate, hay que tener en cuenta que en Trujillo se han rodado películas desde los años 60 del siglo XX. Por ejemplo, la película franco-española del Tulipán Negro, que tuvo un gran éxito, en la que intervinieron como actores Bernalicio y Alain Delon. Bueno, hasta nuestros días han rodado muchísimas películas en Trujillo, pero es verdad y tienes razón que hasta este momento, con la filmación de la película de Juego de Tronos o por ejemplo, Teresa, el cuerpo de Cristo, o la precuela, ha sido cuando ha tenido mucho más impacto, sobre todo entre los turistas en edades comprendidas entre los 20 y 50 años. Que se ha convertido, bueno, en una propensión de viajar a destinos en los que han sido rodadas películas o series, transformando estos lugares de filmación en atracciones turísticas.
José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pregunta mucha gente en la oficina de turismo por esos escenarios concretos que salen en las series.
Sí, mira, no quiero llamar fanáticos, pero bueno, los seguidores del cine, en los que me incluyo yo también, nos piden en la visita guiada si pasamos por los mismos escenarios en los que han sido rodados películas. Incluso muchos de ellos traen capturas en las pantallas del móvil de las distintas escenas que han salido en televisión o en el cine.
Uh-huh. Véndenos Trujillo. ¿Por qué se fijan tanto en esta localidad los productores de cine?
Pues Trujillo, tienes que tener en cuenta que Trujillo es un crisol de cultura. Trujillo tiene restos arqueológicos desde la edad del bronce, desde la prehistoria. En Trujillo estuvieron todas las culturas. Trujillo fue un escenario de cultura de los vetones, los romanos, los judíos, los cristianos, los árabes. Ten en cuenta que es una de las ciudades milenarias más importantes, que ya en sí los escritores griegos y los escritores romanos hablaban de Trujillo, la ciudad de Turgalium, como una de las ciudades más importantes de lo que entonces era Hispania. Uh-huh. Y tiene obras de arte, pues desde, como ya os digo, desde la prehistoria hasta nuestros días. Tiene obras impresionantes nuestra Plaza Mayor, con sus palacios del siglo, finales del siglo XV y el siglo XVI, sus balcones de esquina, que luego esos balcones de esquina se llevaron a América. Uh-huh. La cantidad de arquitectos importantes que ha tenido Trujillo. Bueno, Trujillo tiene obras de arte impresionantes.
Por no hablar del convento donde se encuentra el parador, que es una maravilla de edificio.
Hombre, por supuesto.
Me permitís un paréntesis, uh-huh, que me voy a echar el pisto. En cierta ocasión, yo fui pregonero en La Milagrosa, en Madrid, de las fiestas de Trujillo. Sí, sí.
Hombre,
porque mi tío José es de Trujillo.
Yo también fui pregonero.
Amigo, mi tío José es de Trujillo y recuerdo que invitaron a hacerlo. Y investigando y estudiando un poco a Pizarro, resulta que Trujillo, no sé si es la más o casi la ciudad con más homónimas en América. Imagínate qué bonito.
Sí, sí, sí. Hombre, tiene 22 poblaciones. Fíjate. En América.
Fíjate.
Bueno, tiene dos en Canarias y una en Andalucía también, ¿eh? Uh-huh. Hay dos Trujillos en Canarias y uno en Andalucía.
Qué bueno.
¿Y se parecen mucho o no se parecen en nada?
No,
al Trujillo nuestro, al de Cáceres.
Sí, en América sí. En América, ten en cuenta que las logias, los balcones de esquina, las ventanas, todos los arquitectos importantes, Diego de Nodera, Francisco Becerra, Alonso Pablo, Casillas, marcharon luego a América desde Trujillo en 1570-1575 y llevaron el arte que habían conocido aquí en Extremadura, le llevaron a América.
Uh-huh. Qué bueno. A la hora de echar cuentas, ¿es más rentable el rodaje en sí o lo que se dejan después los turistas que visitan la zona? Porque imagino que todo contribuye, ¿no?
No, todo contribuye. Es un desarrollo que importante que está viviendo este segmento en los últimos años. Un reflejo del impacto económico en Trujillo que todos ganan, los empresarios del sector hotelero, restaurantes, comercios, todos. No solamente cuando están los actores o los productores en Trujillo, sino después mucho. Quizás sea más posterior a la filmación de películas, cuando ya la han visto los espectadores, hay más impacto económico que cuando están los actores.
Y trastoca mucho la actividad.
Es un sector que tampoco se gasta mucho dinero, pero bueno.
Que José Antonio, trastoca mucho la vida y la actividad diaria de una localidad como Trujillo. que llegue de repente allí y quede San Martín.
No, tienen bien montado.
¿No? ¿Sí?
No, no, porque se acotan los espacios y, por ejemplo, tienen que rodar en el castillo. Durante esos días, bueno, pues no se permite la entrada de los turistas. No, no hay ningún problema. Ten en cuenta también, mira, una cosa importante, que nunca, siempre se dicen los escenarios, los lugares así, bueno, que suele visitar el turista. Pero, por ejemplo, la familia de Pascual Duarte, la serie, la película que rodó Ricardo Franco, sí, uh-huh. Ricardo Franco, 1975, Trujillo, esa se grabó en casas particulares trujillanas, uh-huh. que conservan el sabor ese romanticista de la época.
Sí. Qué grande.
Eso lo saben muy poquita gente, sí. Y claro, son casas particulares que ya no las pueden visitar los turistas.
José Antonio, no sé si sabes o te han contado o lo has vivido directamente, alguna anécdota, alguna curiosidad del rodaje de Juego de Tronos, porque aquel elenco de estrellas, aquel pedazo de despliegue de producción en una ciudad de 9.000 habitantes, tiene que ser la leche.
Sí, bueno, hay algunas escenas que no dejaron que las pudieran ver, porque hay muchos espectadores que piden, que solicitan al ayuntamiento permiso para poder estar presente en las escenas, y claro, hay algunas escenas un poquito de desnudo que esas no dejaron verlas.
Vaya hombre.
Esas no dejaron. Y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que no solamente el turismo afecta al cine, sino también a la literatura. En estos últimos años nos han visitado Vargas Llosa, Lorenzo Silva, Trapiello. Bueno, Trapiello incluso tiene una casa en Trujillo, Pérez Reverte, y el año pasado Ken Follett, uh-huh. que vino a Trujillo para inspirarse para su próxima novela. O sea que pero también es que tenemos que relacionar la literatura con el cine en el sentido de buscar escenarios cinematográficos o para novelas históricas.
Es que es toda la provincia, porque empiezas por el Jerte, sí. y te vas hacia abajo, vamos, y pasas por Cáceres y Plasencia, ni te cuento, y no te digo. Bueno, y si ya le metes lo de la bodega de habla que está ahí al lado, ya, si es que me conozco, es que José Antonio me conozco el tema, si es que me estás provocando.
Pues fíjate, ahí no se ha rodado ninguna película, pues mira, es un buen escenario.
La rodaré yo como el experto. Oye, ¿ha habido extras?
Medio trujillano, pues mira.
Bueno, medio de lejos, pero me encanta, faltaría más. La última. ¿Ha habido muchos extras de Trujillo en este tipo de películas?
Sí, ha habido muchos extras. Pero mira, la película que más extras tuvo, que tuvo Trujillo, fue la de Gerard Depardieu, uh-huh. la del Descubrimiento de América, la que se rodó en el 92, esa y la del Tulipán Negro. Son las que más extras han tenido. De hecho, hemos publicado en la revista de fiestas de la Virgen de la Victoria, de las fiestas patronales, hemos publicado, me parece que son 22 páginas dedicadas a eso, al fenómeno turístico cinematográfico, uh-huh. con fotografías a color de todas las películas y series que se han rodado en Trujillo, incluso algunas declaraciones de personas que habían estado en el rodaje como extras.
Sí. Y me gustaría preguntarle, Ángel, si me permites, si claro, sabemos claro. explotar el turismo nacional, José Antonio, porque con todo lo que tenemos aquí, ¿sabemos exportarlo fuera?
Sé que tenemos tantísimo. Sé que tenemos muchísimo. Sé que a cualquier rincón. Mira, yo me hace mucha gracia cuando dicen, por ejemplo, los concursos estos que salen del pueblo más bello de España. Es una tontería. Así que todos los pueblos son bonitos. Cualquier pueblo, cualquier ciudad tiene una cosa bonita.
Una cosa bonita y una enciclopedia de historia detrás.
Claro.
Ahí está. Que
esa es la clave, claro que sí. Perfecto. En fin. Pues es una bonita manera de rentabilizar nuestra historia, nuestra cultura y nuestro futuro. Claro que sí. José Antonio Ramos, director de la Oficina de Turismo de Trujillo, cronista oficial de esta localidad cacereña. Solamente cuando pasas por la autovía, dirección Madrid, cosa que voy a hacer yo pasado mañana, y miras para la izquierda y ves esa colina con la muralla,
la muralla y la torre, parece que estás en Italia.
Totalmente. Lo dicho, José Antonio, muchísimas gracias y
buenas
suerte.
Buenas noches, gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Adiós, un beso.
Bonita clase de geografía, ¿eh?
Lo que no sabías, mamen, es que yo fui pregonero.
No lo sabía, me lo voy a apuntar ahí en cosas que no sabías de Ángel Espósito.
¡Buf! Pues. Bueno, ya te quedan pocas, pero bueno, esta es alguna.
Bueno, pues buen fin de semana, ¿no?
La semana que viene más.
Venga.
Gracias, mamen.
Chao, hasta luego.
Chao.
We'll be right back.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón. Y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.